Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo. Aquí comienza Martí Noticias AM. El abrazo inicial para mi compañera gladiadora y mosquetera periodística Exilda Arjona Palmer. Buenos días, Exilda.
Buenos días, Ricardo. Un abrazo. Gracias por ese abrazo para mí y para los oyentes y también para los que están del lado allá del cristal.
Un abrazo de oso en este martes 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas, Día Internacional también de la Amistad y Día Mundial de la Tarta de Queso. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Mike Vázquez. Comenzamos ya.
Resumen de noticias.
¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué pasa en Venezuela? La tensión y las protestas aumentaron ayer tras la reelección de Nicolás Maduro. En diversos sectores del país, incluida la barriada popular de Petare en Caracas, miles de manifestantes exigieron la salida del mandatario al tiempo que fueron reprimidas por las fuerzas de Maduro.
Las imágenes de las estatuas derribadas en varias localidades del país se volvieron virales en las redes sociales, simbolizando el rechazo popular hacia el régimen de Maduro. En los videos se puede apreciar a decenas de seguidores que celebran luego de la caída de las figuras de sus pedestales. En otros de los videos que fueron difundidos a través de las redes sociales, se puede ver cómo conductores recorren las calles con la cabeza de las estatuas de Chávez atadas a sus motocicletas, mientras la ciudadanía celebra.
Y atención, que al menos dos personas murieron, 46 fueron detenidas y decenas resultaron heridas durante las protestas registradas ayer en Venezuela contra el fraude perpetrado por Nicolás Maduro. La primera víctima fue registrada en el Hospital Clínico de Maracay, en el estado Aragua. Según informó el centro asistencial, el hombre de 30 años perdió la vida en el marco de una manifestación.
De acuerdo con lo reseñado por el portal Efecto Cocuyo, se trata de Rancés Izarra, un estudiante que fue alcanzado por una bala cuando protestaba en los alrededores de la redoma de San Jacinto, en Maracay, estado Aragua. De acuerdo con los testimonios del medio, Izarra llegó al centro asistencial sin signos vitales.
La Organización de Estados Americanos, OEA, convocó a una sesión especial para exigir a Maduro que muestre los resultados de la elección presidencial. La organización sesionará hoy para tratar la crisis regional causada por el dictador Nicolás Maduro, que se arrogó el triunfo en los comicios presidenciales de Venezuela sin permitir que la oposición liderada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado revisen las actas que acreditan los casi 10 millones de votos que se emitieron el domingo pasado en Venezuela.
Estados Unidos, Argentina, Chile, Canadá, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú, Paraguay, República Dominicana, Costa Rica y Uruguay redactan un proyecto de resolución para presionar a Maduro. Brasil, México y Colombia apoyan la necesidad de transparentar los resultados de los comicios en Venezuela, pero tienen agenda propia y miden su ofensiva diplomática contra Venezuela en relación a sus intereses regionales. Nicolás Maduro contraatacó ayer al retirar el personal diplomático de Venezuela en Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, y acusó a las 7 naciones de injerencistas por cuestionar los resultados de la elección.
La líder de la Alianza Opositora de Venezuela, María Corina Machado, publicó en su cuenta en X el enlace para que puedan ser verificadas las actas de cada mesa de votación correspondiente a la elección presidencial de este domingo en Venezuela. Machado dijo que el antichavismo cuenta con el 70% de las actas labradas por el sistema de voto automatizado del Consejo Nacional Electoral. Tenemos el 73,20% de las actas y con este resultado, nuestro presidente electo es Edmundo González Urrutia.
Con las actas que nos faltan, no alcanzan a Edmundo. La diferencia fue apabullante, dijo en una rueda de prensa la exdiputada, junto con el abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática, el mayor bloque opositor. La dirigente opositora aseguró que tienen pruebas del fraude electoral y proyecta una victoria de Edmundo González Urrutia con 6,27 millones de votos frente a los 2,75 millones de Maduro. En esa misma declaración explicó que los líderes mundiales fueron los primeros en tener acceso a la plataforma para corroborar los datos reales de la elección presidencial del domingo 28.
Los manifestantes venezolanos en la capital del país intentaron llegar ayer al Palacio de Miraflores en señal de protesta por las irregularidades en el proceso, lo que la oposición cataloga como un fraude electoral cometido por Nicolás Maduro en los comicios presidenciales del domingo. La líder del antichavismo, María Corina Machado, publicó una página web en la que fueron cargadas las actas de todo el país para que puedan ser verificadas. El furor y el interés del pueblo por consultar las actas de la oposición hizo colapsar la página.
Los técnicos trabajan para restablecer el acceso a los documentos que prueban el fraude. María Corina Machado lanzó el link de la web después de que el dictador Nicolás Maduro fuera proclamado ganador, sin que su régimen haya publicado las actas y las pruebas que reclama todo el mundo.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hablará hoy en la tarde con el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva en plena crisis electoral en Venezuela y en medio de los intentos de Brasil para obtener pruebas de las actas que certifiquen la victoria de Nicolás Maduro anunciada el domingo por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela ante las dudas expresadas por varios países del continente, incluido Estados Unidos, sobre la legitimidad de los resultados electorales.
Lula ha enviado a su asesor de asuntos internacionales y ex canciller Celso Amorín, que se ha reunido con Maduro y ha presionado para tener acceso a las actas electorales que certifiquen la victoria de Maduro frente al movimiento opositor liderado por Edmundo González Urrutia, apoyado por María Corina Machado. Washington afirmó que el anuncio de los resultados no tuvo credibilidad e hizo un llamado a las autoridades locales para que publiquen en las actas.
Como era de esperar, Nicolás Maduro ha acusado a Estados Unidos de estar tras la oposición fascista, a la que culpa de organizar nuevas escaladas de violencia, tras negarse a aceptar los resultados de las elecciones presidenciales ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral.
Maduro se ha referido a las protestas que actualmente está viviendo el país, que han dejado ya un muerto, medio centenar de detenidos y una veintena de militares heridos, como comanditos y grupos delincuenciales creados para atacar objetivos y generar lo que creen ellos una escalada de violencia que los va a llevar a su sueño dorado, asaltar el poder en Venezuela.
El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha pedido al Consejo Nacional Electoral de Venezuela que permita acceder a las actas de votación y que publique los resultados electorales desglosados tras la polémica victoria de Nicolás Maduro.
En ese sentido, ha indicado que estos resultados no podrán considerarse representativos de la voluntad del pueblo venezolano hasta que no se publiquen y verifiquen todas las actas, además de investigar de forma completa cualquier queja o reclamación respecto al proceso electoral.
Las autoridades de Rusia, aliadas de Maduro, han hecho hoy un llamamiento a la oposición venezolana para que reconozcan su derrota en las pasadas elecciones presidenciales del domingo. En un comunicado transmitido por el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en la línea de lo manifestado en la víspera del presidente ruso Vladimir Putin, que felicitó a Maduro por su victoria.
Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la vergonzosa convivencia del gobierno de Pedro Sánchez con el régimen de Nicolás Maduro, haciendo a su vez un llamamiento a defender una Venezuela libre tras la victoria atribuida al chavismo en las elecciones presidenciales del domingo. Por su parte, Nicolás Maduro ha eliminado la publicidad comunicación en la que agradecía al gobierno de España el reconocimiento de su victoria en las elecciones, luego que la vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz, reconoció expresamente los resultados oficiales. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores y Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Álvarez, no se ha referido a un posible reconocimiento del resultado y ha pedido total transparencia y la publicación verificable de las actas mesa por mesa.
La noticia al día, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Al menos una persona fallecida, podrían ser más, 46 detenidos, varios heridos durante las protestas contra el fraude de Nicolás Maduro en Venezuela. Se reportan incidentes muy serios en Caracas, en los estados de Aragua y Yaracuy, pero queremos saber de viva voz de nuestra corresponsal allí en territorio venezolano cómo amanecen las calles. Son fuertes las imágenes vividas que nos hacen recordar quizá la época de Saddam Hussein, cuando se derribaban con furia las imágenes, las estatuas del entonces dictador. Ahora en Venezuela, ¿qué pasa? Los buenos días para nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Buenos días, Aymara.
Buenos días. Bueno. Buenos días. Espero que ustedes se encuentren muy allá, aquí desde Caracas, Venezuela, muy a la expectativa y siguiendo con mucho detenimiento y cuidado todo lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas, porque prácticamente las protestas comenzaron después de que, de una manera express, el Consejo Nacional Electoral, sin contar con el 100% de las actas, proclamara a Nicolás Maduro como presidente reelecto de Venezuela. A la 1:00 a.m. de este martes todavía continuaban las protestas, y puedo decirles que la cifra actualizada a esta hora es de 6 personas fallecidas por estas protestas. 2 en el estado Zulia, 1 en el estado Yaracuy, 1 en Caracas y 12 en Aragua. Estas protestas se realizaron precisamente porque la gente, por lo que ocurrió el domingo, por lo que fue la jornada en la que además no se visibilizaron en los centros de votación ni a través de las redes sociales personas apoyando al régimen en este proceso electoral, como sí pudimos verlo en procesos pasados, pues la gente se dio cuenta de que los resultados no son los resultados que han, los resultados con los que el CNE proclamó. El CNE, además, y ya les voy a dar la palabra para que vayamos conversando, porque tengo muchísima información actualizada que comentar para nuestra audiencia. El régimen hizo esta proclama horas después, casi 2 horas después de que el Ministerio Público anunciara que se había impedido al CNE tener el 100% de las actas, porque se había registrado desde Macedonia del Norte un ataque al sistema de transmisión electoral, y señaló como responsables intelectuales por este ataque a Lester Toledo, que está fuera de Venezuela, está exilado, señaló a Leopoldo López, pero además señaló a María Corina Machado como una de las autoras intelectuales. Dijo que habían al menos 4 delitos por los que podían ser reinvestigadas estas personas, pero ya sabemos que aquí la única que está es María Corina Machado, y entre otros los delitos que se le pudieran señalar son instigación al odio y ataque al sistema electoral. Luego de esta jornada, y ya les doy, luego de esto que se supo a mediodía, se desataron las protestas en todo el país. Un dato muy interesante con el que podemos precisar el número de protestas. Desde mediodía hasta la 1:00 a.m. se contabilizaron 12 protestas puntuales. ¿Cómo? Se preguntarán. Por un sistema de geolocalizaciones que permite por la temperatura de la gente en el lugar donde se encuentran concentradas, precisar que han sido 212 protestas. Hay más de 40 detenidos y ya a esta hora se tiene información de que fue derribada la sexta estatua de Hugo Chávez, la que estaba en Margarita, Estado Nueva Esparta.
Aymara, en medio de toda la tensión que se está viviendo en Venezuela, Machado ha llamado a la ciudadanía a manifestarse pacíficamente en todas las ciudades del país este martes entre las 11 de la mañana y el mediodía. Pero queremos tocar contigo también este aspecto de que la oposición venezolana tiene en sus manos el 73,2% de las actas de todas las mesas de votación para comprobar quién realmente ganó en esta elección presidencial. ¿Qué importancia tiene esto, Aymara?
En efecto, es así, y aquí estás tocando dos puntos, voy a comenzar por el primero. Ella llamó ayer en horas de la tarde, cuando todos pensamos que estaría resguardándose, porque hay información de que ya la policía política del Estado estaría tras ella tratando de ubicarla. Ella ayer ofreció una conferencia de prensa a las 5 de la tarde, y además quiero comentarles que a esa hora le tumbaron la luz al comando de campaña de ella, ubicado en Altamira, en Caracas. Le quitaron la luz y, sin embargo, bueno, pues con una planta eléctrica pudieron avanzar para poder ofrecer esta convocatoria de prensa que se dio a las 6 de la tarde. Ella allí dijo que tenían el 73.20% de las actas ya en sus manos y que a partir de las 12 de la noche estaría a disposición de quien quisiera consultarlo, una página web donde estaría asentada toda la información recogida, toda la información de las actas que habían ido recogiendo. El acta se llama Listados Presidenciales Venezuela 2024.com. Y allí estaría toda la información. La página estuvo activa a partir de las 12 de la noche, digo estuvo porque se activó, quiero decir, a las 12 de la noche, y ha sido un poco complicado entrar por el tráfico de personas que están buscando validar esto. La pertinencia de esta página y la pertinencia de esto es que este trabajo se logró gracias a todos los testigos de la mesa, de las mesas, de las 30.026 mesas en todo el país que estuvieron preparados para hacer esto. Y lo que contrasta con la información oficial es que, primero, el CNE proclamó sin el 20% de las actas. Segundo, desde ayer a la 1:30 de la tarde, la página oficial, el sitio oficial del Consejo Nacional Electoral está caído y no se puede abrir la página para consultar la información. Y tercero, de acuerdo con la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el organismo electoral está obligado a publicar en el sitio web todas las actas, todas las actas de las 30.026 mesas para que sean del escrutinio público. Y esto, nada de esto ha sucedido. Paralelo a esto, quiero contarles que así como María Corina Machado en esa conferencia de prensa a las 6 de la tarde llamó a las personas a que se concentraran en todos los lugares del país, en Caracas va a ser en la avenida Francisco de Miranda, frente a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de 11 a 12, Jorge Rodríguez, ayer en horas de la noche, también pidió a la gente que saliera a las calles a partir de las 2 de la tarde. En el caso de Caracas, está previsto que sea un recorrido por la avenida Francisco de Miranda desde Petare a Catia. Es una avenida que arranca desde Petare y atraviesa Caracas de este a oeste.
Muy bien.
Pero además, y ya les voy a dar la palabra, hay que también poner en contexto que quienes en primer término habían respaldado este proceso electoral, me refiero a los invitados de Nicolás Maduro, como es el caso del expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, y el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, perdón, Ernesto Samper, ahora están exigiéndole al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, que, perdón, le están exigiendo al CNE que publique los datos para garantizar la transparencia del proceso.
Muy bien, pues estaremos atentos, Aymara, sobre lo que suceda hoy en este llamado de María Corina Machado al acto en Caracas y otros puntos, porque dice que llegó la hora de defender el triunfo. Veremos la respuesta, por supuesto, también de las autoridades del régimen de Nicolás Maduro. Y estaremos muy, muy al tanto también mañana y toda esta semana, si es necesario, de cómo se vaya desarrollando esta situación en nuestro hermano país.
Muchísimas gracias, Aymara, y cuídate.
Gracias a ustedes por permitirme dar ese reporte desde Caracas.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y bueno, seguimos en esta cuerda analizando la situación en Venezuela. Tenemos acá en el programa al abogado venezolano Negar Granado. Muy buenos días, Negar.
Buenos días, Exilda. Para mí un placer acompañarte. Un saludo a Ricardo y a los escuchos.
Negar, esta situación que está viviendo Venezuela, nueve gobiernos latinoamericanos han demandado el lunes en un comunicado conjunto la revisión completa de los resultados de esta elección presidencial en Venezuela. Por su parte, también el presidente estadounidense Joe Biden hablará hoy en la tarde con el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. En medio de todo esto que está sucediendo en Venezuela, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu punto de vista?
Mira, Axila, definitivamente el fraude está ya visible, ya no es a puertas adentro, ya la comunidad internacional habla del fraude que hay en Venezuela, que en Venezuela no hubo unas elecciones transparentes y que lamentablemente el proceso está empañado. Lo preocupante de esto es la acción rápida con la que trabajó el régimen de Venezuela. Si nosotros nos remontamos al pasado, el 14 de abril del año 2013 se dieron las elecciones en Venezuela donde Nicolás Maduro supuestamente le gana a Enrique Capriles Radonsky. A Nicolás Maduro lo proclaman presidente electo el 19 de abril del 2013. Primera vez en la historia de Venezuela que al día siguiente de emitir el primer boletín oficial, porque debemos recordar que el primer boletín oficial se dio el día 29 de julio a las 12:05 de la medianoche, en horas de la tarde de ese mismo día se le estaba proclamando presidente electo a Nicolás Maduro y se le estaban entregando las credenciales como presidente electo. Eso no se había visto nunca en la historia. Primero, no hay una totalización de todas las actas escrutadas. No han terminado de llegar las actas de los votos en el extranjero. Y adicional a eso, no se ha dado la transparencia porque era lo que se estaba pidiendo y era lo que debió haber pasado, que se debió haber dicho una totalización de las 30.036 mesas que estuvieron abiertas en Venezuela. En el proceso de totalización se debió haber dicho en qué mesa, en qué parroquia, en qué municipio y en qué estado fueron elegidos Nicolás Maduro y fueron elegidos González Urrutia. Y eso daba de alguna otra forma una transparencia. Ahora, hoy en día, María Corina Machado, que es nada más y nada menos, o fue una de las directivas de Súmate, que fue una organización que se dio a la tarea de crear una plataforma electoral en Venezuela medio paralela a lo que era el Consejo Supremo Electoral o el Consejo Nacional Electoral actualmente, tiene en sus manos el 40% de las actas escrutadas. O sea, ella tiene en sus manos el poder de decir el día de hoy que en ese 40% de actas que ella tiene, el señor González Urrutia es ganador con el 73%, lo que le da una abrumadora paliza a Nicolás Maduro y lamentablemente no se debió haber proclamado como presidente electo a Nicolás Maduro. Ahora bien, ¿ante quién tienen que ejercerse los recursos de invalidación o los recursos de impugnación de ese acto administrativo del CNE? Se tiene que hacer ante el Tribunal Supremo de Justicia, en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Al día de hoy, No he tenido información de que si Perkins Rocha o Juan Carlos Caldera hayan hecho los recursos impugnativos contra esa decisión del Tribunal del Consejo Nacional Electoral. Pero hoy hay que atacar por todas las vías, la vía administrativa, la vía judicial, la vía electoral, y bueno, el llamado que ella hizo a defender el voto es un llamado, bueno, natural de cualquier persona que considera que hubo un fraude en su contra y que los resultados no son los que hoy en día están publicados.
Pues estaremos también muy atentos, señor Granados, por esta situación que precisamente buscan fracturar, poniendo en la mira a María Corina Machado como la responsable para investigaciones y formulaciones de cargos y demás, y evitar que esta bola de nieve siga a nivel electoral surgiendo en territorio venezolano. Estaremos llamándole por todo lo que va a venir en esta semana y los días venideros, señor.
Con mucho gusto. Con mucho gusto estoy con ustedes. Gracias.
A usted.
Tiempo de la actualización informativa, vamos a nuestra sala de redacción inmediatamente.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para nuestros oyentes. Al menos 3 muertos y decenas de heridos se registraron el lunes en Venezuela por las protestas ante la proclama de Nicolás Maduro como ganador en las elecciones presidenciales. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Lo mataron. Mataron a 2 personas aquí en San Jacinto.
Este lamento se registró en medio de la protesta en San Jacinto, estado Aragua, donde 3 venezolanos perdieron la vida protestando contra la proclama que hizo el Consejo Nacional Electoral de Nicolás Maduro como presidente. En los 24 estados de Venezuela se registraron protestas por el resultado que dio el organismo electoral.
¡El pueblo de San
La Red de Encuesta Nacional de Hospitales contabilizó, además de los fallecidos, 44 heridos entre Aragua y Caracas, donde en su mayoría fueron por arma de fuego. Hasta la noche de este lunes habían sido derribadas 6 estatuas de Hugo Chávez en diversas ciudades de Venezuela. La noche de este lunes, Nicolás Maduro ordenó a sus seguidores civiles, militares y policiales mantenerse en la calle.
Calma, cordura y máxima movilización cívico-militar policial para defender la paz en la calle.
A través de la red social X, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó pasadas las 9 de la noche que 23 efectivos militares fueron heridos durante las protestas de este lunes. La organización no gubernamental, el Foro Penal, denunció la detención de al menos 13 personas hasta las 5 de la tarde de este lunes 29 de julio, a consecuencia de estas protestas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
En la isla, la falta de producción agrícola a gran escala compromete la alimentación de la población, así lo advierten campesinos consultados por Radio Martín Noticias, y Tomás Cardoso tiene esta información.
El desplome de las producciones agrícolas en Cuba comprometerá aún más el acceso a los alimentos en el segundo semestre del año, alertaron campesinos a Martín Noticias. Desde los palacios en el occidente cubano, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal, advirtió.
La producción de alimentos, después de todo este temporal que pasó, sabíamos de antemano lo que se nos avecinaba respecto a lo que se perdió en el campo y a lo que no se recuperó. Está dura y fuerte la cosa. Realmente hay un poquito de algún plátano que quedó, alguna yuca que quedó por ahí en algún campo, pero no hay producción a gran escala de nada.
En la cooperativa Los Cristales, en Jatibonico, en el territorio espirituano, se producían los mejores granos de Cuba. Hoy nada de eso queda, cuenta el campesino Vladimir Ríos Cruz.
No tienen libertad. Lo primero que hacen es mandarse inspectores, regularte los precios. El campesino producía para él y para vender. Ya eso se acabó. Las cooperativas, olvídate de eso. Los autoconsumos de la batería, abandonados totalmente.
En la zona agrícola de Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos, están muy deprimidas las producciones, señala Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
Entre el municipio de Aguada de Pasajeros y el municipio de Abrego, hay un asentamiento que se llama Urquita, que era un gran productor de plátano, tomate y vianda. Eso ha desaparecido totalmente.
El Valle de Mayarí fue considerado en una época uno de los graneros de Cuba. Hoy ya nada se produce allí. Enfatizó Teresa Miranda Céspedes.
No hay nada, no hay producción, la gente no tiene incentivo. ¿Quién va a trabajar como un esclavo en una tierra ajena, sin recursos? Ya la gente no tiene ni bueyes, porque es que los bueyes se los roban. Y aquí lo único que hay es hambre y desesperación.
Y sobre el tema, la economista Marta Beatriz Roque Cabello concluyó.
No hay nada que nos haga pensar que esto va a mejorar. Nada que permita ver que se vislumbra algo en el futuro que nos va a resolver esta situación crítica en la que está viviendo el cubano.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La Cofradía de la Negritud instó el lunes a las autoridades a acelerar los procesos para celebrar un censo de población. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del primer cofrade.
La Cofradía de la Negritud alertó sobre las inconveniencias que provoca la ralentización del Censo Nacional de Población y Viviendas, un instrumento esencial para delinear políticas públicas que combatan las desigualdades raciales en Cuba.
Y el censo es algo que es fundamental para establecer políticas públicas. Y establecer políticas públicas es un camino expreso cuando se quiere avanzar en la lucha contra la desigualdad. Entonces, por eso que nos preocupa el censo. No se hizo en el 22, no se hizo en el 23, no se va a hacer en el 24, se hizo en el 25.
Indicó el fundador de la cofradía, Norberto Mesa Carbonell. El activista aseguró que en los últimos tiempos se ha acentuado la desigualdad racial. Uno de los indicativos es que en el sector privado los blancos están mucho más y mejor representados.
La población negra está muchísimo más atrás en cuanto a posibilidades de poner negocio que la población negra. Eso es un elemento que tiene que ver con el agrandamiento de la desigualdad racial. Tiene que ver también con la desigualdad social, porque está muy vinculado todo eso con pobreza y exclusión. Y todo eso tiene que ver también con los derechos humanos.
Agregó que respecto al acceso a los estudios superiores, ha habido un proceso de blanqueamiento de las universidades en los últimos 30 años.
Si las personas no entran a la universidad porque tienen una presión económica determinada, y si no se gradúan, no pueden ocupar los espacios prominentes de la cultura, de la economía, de la misma política.
El 21 de noviembre de 2019 se aprobó el Programa Nacional contra el Racismo y la discriminación racial.
Como propaganda, no pasa de eso. Los avances se verían si se hubieran establecido alguna política afirmativa que mostrara el interés real de las autoridades en avanzar en el campo de la lucha contra el racismo, la discriminación racial. Medidas que pudieran de verdad convencernos de que no se trata de una estrategia de propaganda, sino que realmente hay un interés real en avanzar. Esas personas que llaman población vulnerable, ahora se está beneficiando de la acción del Estado. Esas personas no son beneficiarios de nada. Esas personas son verdaderas víctimas de la inacción de las autoridades para mejorar las condiciones de vida de esas personas. No ahora, sino hace 40 años.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y a las 8:32 vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Alfredo Finale.
Sí, efectivamente, muy buenos días para ti, Ariane, muy buenos días para todos los que te acompañan. Bueno, pues mira, te comento que estamos viviendo la cuarta semana de tranquilidad en el trópico. Eso pudiese estar terminando a fines de esta semana, porque el Centro Nacional de Huracanes sigue observando esa onda tropical que avanza sobre el Atlántico en dirección a las Antillas Menores, y que a pesar de que en el día de hoy no tiene potencial ciclónico donde se ubica, es decir, hay una gran concentración de polvo del Sahara sobre el Atlántico que impide su desarrollo, pero una vez que se mueva al norte de las Antillas Mayores, sobre áreas del sureste y las Bahamas, bueno, pues podrá encontrar ligeras condiciones para su desarrollo. Es muy probable que al menos una depresión tropical se esté formando próximo al fin de semana sobre áreas de las Bahamas, y eso estaría influyendo sobre Cuba con un flujo de vientos de región sur-suroeste aportando bastante humedad, lo que se traduce en el incremento del potencial de lluvias, sobre todo de viernes a domingo. En el tiempo local para hoy, condiciones muy similares a las del día de ayer. Se mantiene la cuña de altas presiones extendida desde el Atlántico hasta porciones del Golfo de México. Otro día cálido de lluvias ligeras y aisladas en todo el territorio. Ayer bastante calor, máximas que estuvieron de 33 a 35 grados Celsius, destacándose la localidad de Velasco en la provincia de Holguín con 37.0 grados Celsius. Guantánamo llegó a 35.6, Holguín y la localidad de La Jíquima también en esa provincia llegaron a 35.4, Júcaro y Venezuela en la provincia, es decir, la localidad de Venezuela en la provincia de Ciego de Ávila llegaron a 35 y 35.2 grados Celsius. También 35 Santi Espíritu, Cienfuego y la zona de Colón en la provincia de Matanza que llegaba a 35.2. Para hoy te decía inicialmente poco cambio, una tarde cálida, aisladas lluvias, estará con poca nubosidad en las primeras horas del día, luego parcialmente nublado desde el final de la mañana y podrá nublarse solo en la tarde en localidades del interior donde se producirán aisladas lluvias y tormentas, serán escasas sobre todo en la costa norte del territorio. Para hoy, otro día cálido, máximas de 33 a 35, superiores en localidades del interior y la noche se mantiene cálida y húmeda entre 25 a 28 grados Celsius. Vientos variables débiles con calma y de región este-noreste alcanzando en la tarde de 10 a 25 kilómetros por hora. Oleaje en el litoral norte oriental desde las Tunas hasta Guantánamo, poco oleaje en la costa norte central desde Villa Clara a Camagüey, también poco oleaje en toda la costa sur de Cuba y mar tranquila en el norte de la región occidental. La luna continúa su tránsito por la fase de cuarto menguante. Buenos días para todos.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM. Y luego del preocupante aumento de casos de violencia machista en Cuba durante el 2023 y de que en el primer semestre de este año los observatorios independientes registraran al menos 30 feminicidios en la isla, el gobierno cubano anunció la creación del Sistema Nacional de Registro, Atención, Seguimiento y Monitoreo a los Hechos de Violencia de Género en el escenario familiar, informó el periódico Oficial Granma. Durante la más reciente reunión del Consejo de Ministros celebrada este fin de semana, la fiscal general de la República, Yamila Peña Ojeda, detalló que se conformó un grupo con 25 expertos para el desarrollo de un registro administrativo informatizado e interoperable que utilizaría las plataformas propias de estas instituciones para la gestión de los procesos penales.
La realidad, Exilda, es que estos pasos han sido tomados por las autoridades gracias al trabajo y la presión de los observatorios independientes a las tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba, que más de una vez han denunciado el ocultamiento de la información por parte del gobierno cubano y la criminalización de la red de observadoras, y han exigido al Estado cubano la promulgación de una ley integral contra la violencia de género y la creación de refugios y sistema de rescate para mujeres y sus hijas e hijos en situaciones de peligro. En el informe anual de feminicidios en Cuba en 2023, la directora de las Tensas, Ileana Álvarez, destacó que 2023 fue un año muy dramático para las mujeres cubanas, al registrarse 89 feminicidios en la isla.
Así es, Ricardo, y para conversar sobre este asunto contactamos a Yanelis Núñez. Ella es especialista de género del Observatorio a las Tensas y siempre es un placer tenerla acá en el programa. Buenos días por acá, Yanelis.
Buenos días y muchas gracias por invitarme.
Yanelis, ahora aparecen ellos con este registro para casos de violencia de género y muestran algunos datos sobre los feminicidios. ¿Es algo que ustedes como organizaciones feministas independientes han exigido y han reclamado transparencia durante todos estos años? Así que, ¿qué significado tiene?
Sí, bueno, no es la primera vez que ofrecen algunas cifras que son dispersas y ante todo que no sabemos qué metodología se usó para hacerla, que son ambiguas, que no se sabe de dónde parten, ¿no? Ya lo hicieron en octubre de 2023 cuando dijeron que hasta ese mes de 2023 habían registrado 117 feminicidios. No sabemos si en el 2023 o en los últimos años. En fin, ese tipo de procedimientos es propio del régimen y no solo en el tema de violencia de género, sino en todos los temas que de interés ciudadano, ¿no? Entonces, sí creemos que es importante y, como ustedes decían, es producto de la presión que se ha hecho a través de los medios de prensa, a través de los observatorios, a través de las organizaciones de mujeres que existen, a través de toda la presión de la sociedad civil que está visibilizando y poniendo sobre la mesa cada vez más estos casos, pese a que, por supuesto, la persecución política sigue estando a la orden del día, ¿no? Y pese a las condenas ejemplarizantes por hablar incluso de libertad de expresión, por hablar de transparencia, por hablar de temas, bueno, en el que la problemática de la violencia de género pues está atravesada, ¿no? Entonces, pese a todo eso, ellos han tenido que reconocer el tema de la violencia de género y por supuesto eso es lo primero, lo más importante, aunque siguen igual sin nombrar, es decir, ellos no utilizan el término ni feminicidio ni femicidio, que son los más estandarizados a nivel internacional, incluso ONU Mujeres los asume como sinónimos, y eso lo podemos ver incluso en el observatorio oficial, que es importante decir que existe un observatorio oficial, aunque no sea muy claro, aunque no tenga cifras reales, porque ellos solamente, los datos que están poniendo son los casos en los que el feminicida ya se ha condenado, entonces al final no es una cifra real, ¿no? Porque ahí se excluye el feminicida que se suicidó, se incluyen por supuesto los feminicidas que están pendientes de juicio, en fin. Entonces, bueno, esto es un paso más, repito, gracias a la presión de nosotras, que hay que seguir haciendo hincapié, más que nada en que se tomen medidas inmediatas, ¿no? Como sí, el tema de los refugios, como el tema de la tipificación del feminicidio, que en el 2022 se perdió la oportunidad de hacerlo dentro del Código Penal, y el tema de la sensibilización, porque no de nada vale pues estos datos duros, ¿no? Estos datos que son bastante fuertes, como es la contabilidad de las muertes machistas, sino hacer campañas de prevención, y ellos tienen el control de las instituciones, el control de los fondos públicos, el control de los medios de prensa masivos, y son los que pueden empezar a hacer incidencia de manera más masiva, ¿no? Y eso también es una de las iniciativas que siempre le estamos exigiendo.
Muy bien, pues enhorabuena, felicidades a esa labor, a este esfuerzo de ustedes como observatorios independientes en esta presión, que como bien lo ha dicho doña Yaneli Núñez, es un paso más, o quizá un paso menos, para llegar a la ley integral que tanto se percibe en estas buenas intenciones, no a la violencia de género en Cuba ni en ninguna parte del mundo. Un abrazo y felicitaciones.
Gracias, Yanelis.
Muchas gracias.
Y avance este martes de Martín Noticias AM con más información.
Los congresistas cubano-americanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez anunciaron que enviaron una carta a la administración Biden para pedir que condene de manera inequívoca el flagrante y descarado asalto al poder en Venezuela y fortalezca las sanciones contra el régimen.
Hay que imponer rápidamente sanciones amplias y robustas al régimen, así como sanciones específicas a los individuos responsables de subvertir el sistema democrático que una vez tuvo Venezuela, subrayaron los legisladores, todos republicanos de la Florida.
Imponer las sanciones más fuertes posibles al régimen, a los miembros del régimen, a los que trata con el régimen, a los que se lucran con el régimen y a los que tienen negocios con el régimen.
Estamos enviando el mensaje que la administración del presidente Biden y la vicepresidenta Harris tienen que sacar un testimonio, tienen que decir claramente, en mandarle el mensaje al régimen de Maduro, que no se pueden robar las elecciones, que los Estados Unidos van a mostrar liderazgo, y no solamente esto, demostrar un documento fuerte en contra del robo descarado de las elecciones.
Parar el proceso de procesar su petróleo para que no lo pueda vender en ninguna parte del mundo. Es la única cosa que ellos entienden, es
la fuerza.
Al concluir la misiva, Díaz-Balart, Salazar y Jiménez afirmaron que el pueblo venezolano merece un conteo justo de sus votos y un proceso electoral libre de intimidación que permita a sus candidatos elegidos postularse libremente.
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, convocó una reunión extraordinaria para el miércoles destinada a abordar los resultados de las elecciones en Venezuela, a petición de una docena de países miembros.
El encuentro tendrá lugar este 31 de julio a las 3 de la tarde en el Salón Simón Bolívar, en la sede de la OEA en Washington.
Ya desde Tokio, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se mostró preocupado de que el resultado anunciado no refleje ni la voluntad ni los votos del pueblo venezolano.
It's critical that every vote be counted fairly and transparently.
Blinken aseguró que es fundamental que cada voto se cuente de manera justa y transparente, que los funcionarios electorales compartan de inmediato la información con la oposición y los observadores independientes sin demora y que las autoridades electorales publiquen el recuento detallado de los votos.
El alto representante de la diplomacia estadounidense dijo que la comunidad internacional está observando esto muy de cerca y responderá en consecuencia.
Opositores cubanos manifestaron a Martín Noticias su opinión sobre los resultados electorales en Venezuela.
La activista Celandia Pérez, quien integra la Comisión Cubana de Defensa Electoral, calificó como una violación a los ojos del mundo estos resultados.
Fue una total violación a los procesos electorales democráticos, transparentes. Han sido las elecciones más fraudulentas que se ha visto en Venezuela.
El intelectual y activista Manuel Cuesta Morúa opinó que se trata de un golpe de Estado electoral.
Estamos frente a un golpe de Estado electoral en Venezuela con un impacto regional increíble, porque supone también un problema de seguridad nacional para muchos de los países de la región. Solo pensemos en el tema de la inmigración. Ha desconocido la voluntad popular que abrumadoramente y masivamente mostró su rechazo al chavismo.
El opositor y comunicador Boris González Arena calificó los resultados electorales como un desastre para un pueblo agotado como el cubano y con serias afectaciones a los países vecinos por la muy segura emigración venezolana.
Lo que sí sé es que es una acción inhumana, de una crueldad enorme, porque es un pueblo agotado. Es un pueblo agotado como el cubano. Para los países limítrofes con Venezuela va a ser otro desastre. Todos van a tener que enfrentar el crecimiento de la población venezolana que llega en condiciones de desespero y miseria.
La reciente apertura de la empresa importadora Mesol bajo la gestión de Meliá Hotels International en Cuba pone en evidencia la profunda crisis que atraviesa la isla en términos de abastecimiento de productos básicos.
Esta iniciativa, aunque presentada por la prensa oficialista como una solución eficiente para mantener la calidad en los hoteles de la cadena española, es un reflejo de la ineficacia del gobierno cubano para garantizar la provisión de bienes esenciales a su población y ahora a sus socios comerciales.
Residentes en Santa Clara le contaron a Martí Noticias que la situación es crítica en la isla ante la escasez y carestía de los alimentos que en ocasiones los lleva a no tener nada que comer.
Pésima. La situación que estamos viviendo, no tenemos ni qué comer, ni qué darle a nuestros hijos, no tenemos nada. Todo muy caro, el aceite, la comida.
La situación que están viviendo los cubanos, que estamos viviendo los cubanos ahora mismo es pésima. Las personas que no tienen gas para cocinar, no tienen que meter en leña o en carbón o, bueno, quedarse sin comer a veces.
Cuba aceptará dólares canadienses en efectivo en sus instalaciones turísticas a partir del 1 de agosto, en otra movida del gobierno para captar divisas en medio de su peor crisis económica.
Hasta ahora, los turistas de Canadá que visitaban Cuba solo podían realizar transacciones con tarjetas de débito y crédito de bancos canadienses, pero no podían usar dinero en efectivo.
A finales de la pasada semana, funcionarios del grupo hotelero Gaviota y la Oficina de Turismo de Cuba en Toronto ofrecieron una conferencia de prensa en la que anunciaron que, además de comenzar a aceptar efectivo, tenían previsto abrir nuevos hoteles en los próximos meses, reportó Travel Week, un portal canadiense especializado en turismo y viajes.
En la nota de cierre, O'Neal Bebecito sigue consolidándose como uno de los cantantes del momento en varios puntos de Estados Unidos. Prueba de ello son los datos que está consiguiendo en ciudades de Florida como Miami, Hialeah o Tampa en Spotify.
El cantante cubano compartió capturas de pantalla de Spotify que muestran que sus canciones son de las más escuchadas en la semana del 21 al 27 de julio en varios lugares.
Martín Noticias AM en América Latina.
Encendido el faro informativo de nuestros países.
Así es, un gusto siempre tener acá a Alejandro Marcano y más en estas situaciones por estos días. Así que bienvenido al programa.
Muchísimas gracias. Antes de que Pepe Lacayo venga con sus deportes,
tú hablas,
me
tú
estoy autocensurando. Bueno, nada, ya ustedes han tocado mucho del tema de Venezuela porque además está en el centro noticioso. Fraude masivo, dice toda la prensa internacional en Venezuela. Ayer lo dijo María Corina, 73,25% de las actas confirma la victoria de Edmundo González. Hay reacciones, hoy quería leer las agencias de noticias. AFP dice fue un robo, protesta de cacerolas tras reelección de Maduro en Venezuela. El Mundo, España, rebelión en las calles de Venezuela por el fraude de represión chavista. Por cierto, manifestantes reportan asesinato de joven lamentable. Yo vi las imágenes y me dio muchísimo dolor. Un joven de 15 años en Aragua, otro periodista resultó herido. Hay, según Foro Penal, 46 detenidos. Hay mucha represión de parte del régimen de esta movilización del venezolano. El venezolano más humilde, los cerros, aquella frase que políticamente siempre escuchábamos, cuando los cerros bajen, todo va a cambiar. Creo que el liderazgo, es hora del liderazgo. María Corina tiene una oportunidad de oro de demostrar que realmente puede cobrarle al régimen y demostrarle al mundo que ellos y la oposición ganó. Hoy tiene asambleas, ayer fue un día importante, el liderazgo opositor no salió a las calles, no acompañó a la gente, se le criticó a Leopoldo en 2014, se está repitiendo la película, pero muchos apostando a que hoy se haga, que se controle. Si se desboca esta protesta, se convierte en saqueos, en una situación que nuestros países sabemos cómo puede terminar.
Porque pero no hay temor de que la apresen o saquen alguna excusa para echarle mano a María Corina.
No, pero es que ayer ya el fiscal pidió su cabeza y la responsabilizó del sabotaje electoral. Es decir, la están buscando. Ella tiene sus anillos de seguridad, pero ya el régimen, a ella, a Leopoldo López y a otro funcionario opositor, en cualquier momento la pueden apresar. Ellos ignoran y piensan que el régimen no lo puede hacer. Yo creo que el régimen, después de que hizo lo que hizo, según el mundo entero, aliados y no aliados, excepto algún grupito del grupo de Alba, Cuba, Nicaragua, pues se han dado cuenta de que hubo un gran fraude.
Quiere fracturar la oposición por la cabeza.
Exactamente, sí, y vamos a ver qué pasa. La OEA ha convocado a una reunión extraordinaria para abordar el proceso electoral. Panamá pone en suspenso las relaciones diplomáticas con Venezuela. Ahora empieza la situación, porque el régimen de Maduro ayer expulsó a los embajadores de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, República Dominicana y Uruguay. Perú expulsó a diplomáticos, ya la retaliación diplomática, tú me lo haces, yo te lo hago, les dio 72 horas para abandonar el país. Aquí los que más van a sufrir son los venezolanos que tenían un plan B de me voy, porque los países cerrando frontera, ya ahora Venezuela ha suspendido los vuelos comerciales hacia y desde Panamá y República Dominicana, es decir, que ya no hay posibilidad, vamos a devolvernos a esos tiempos en que estás atrapado, o sales por la frontera con Colombia, que probablemente Gustavo Petro, que es uno de los que poco he escuchado.
No, sí.
Me estoy dando cuenta que de
Murillo
todo,
fue el embajador. Sí.
Wow.
Hay algunos que han adoptado esa postura de quedarse callados. Sí.
Lula ha estado más al frente, aunque sabemos que incluso va a hablar con Joe Biden hoy sobre el tema, o el presidente de Estados Unidos va a hablar con él, pero me acabo de dar cuenta en toda la que Colombia no, su presidente no se ha pronunciado. Son días difíciles, días donde la gente está muy descontenta. Ayer tumbaron las estatuas y yo creo que eso es un simbolismo importante. Quemaron yo creo que ayer se acabó el chavismo. Ayer se acabó el chavismo, lo que era su simbología, no lo quieren. Queda el madurismo con todas sus ramificaciones, lo nuevo. Pero la figura de Hugo Chávez la acabaron ayer, derrumbando las estatuas, las únicas que había en Venezuela, en Sonora. Así que comenzamos una nueva etapa que, por supuesto, no va a ser fácil, va a ser muy difícil. Si me preguntaran mi opinión, yo diría, las tenemos todas de perder. El régimen todavía tiene mucho poder, muchos aliados. Nosotros no estamos armados, lo hemos demostrado, y vamos a ver qué
pero
pasa.
Pero hay que esperar a ver
aquí
qué pasa.
Sí, claro, y creer en Dios. Claro. Lo más grande. Sí. Ya llegó Pepe Lacayo. Hola. Hoy no preséntalo. Va a tener ninguna concesión conmigo. Nada, fuera. Deportes. Nos vemos mañana.
Gracias.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario olímpico.
Así es, el arrollador. Dijimos que le íbamos a poner ese eslogan, ¿verdad? El arrollador olímpico Pepe Lacayo.
Medalla de oro.
Ahí lo tienen.
Bueno, solamente porque ustedes mencionaron las Olimpiadas, tenemos que arrancar con eso, porque Argentina en el fútbol masculino se juega todo esta tarde contra Ucrania. Los dos tienen una victoria y una derrota. El que gane este partido avanza a la próxima ronda. Es así de fácil. El empate a lo mejor le conviene a los dos, pero como no están seguros, hay que ganar. República Dominicana, sí, juega esta tarde contra Uzbekistán, que ya está eliminada, pero los dominicanos, si ganan, podrían clasificar a la próxima ronda. España está clasificada, juega contra Egipto. Egipto tiene 3 puntos. Marruecos juega contra Irak, los dos tienen 3 puntos. Nueva Zelanda contra Francia. Francia está clasificada, pero Nueva Zelanda necesita una victoria más. Estados Unidos, que tiene 3 puntos, va contra Guinea, que está eliminada. Israel, que tiene 1 puntico, va contra Japón, que ya está clasificada a los cuartos de final. Y Paraguay, que tiene 3 puntos, contra Mali, que tiene 1. Ese es el fútbol masculino. Mañana hablamos sobre el fútbol femenino de los Juegos Olímpicos. Aroldis Chapman.
Otra vez.
Aroldis Chapman, que durante 2 años no podía darle al agua si se caía de un bote, ahora tiene 3 victorias en una semana. ¿Sí? Así es el béisbol. Así es el béisbol de increíble. Y espérate que oiga lo que hizo Randy Arozarena. Otro que tampoco le daba agua si se caía de un bote. Ahora con el nuevo equipo está bateando 500.
Bueno, en cambio, cambio.
Sí, todo cambia.
Los cambios.
Todo
son
cambia.
Buenos.
Una canción famosísima chilena. Todo cambia.
Así que, y son buenos a veces.
Así es. Bueno, los Piratas de Pittsburgh vencieron a los Astros de Houston 5-3. Hubo 3 cubanos en este partido. Aroldis Chapman ganó su 4.º de la temporada. Lanzó 1 inning perfecto para la victoria, mientras que Jordan Álvarez tuvo 2 hits, una carrera impulsada para los Astros de Houston, su remolcada número 55. Y por los Piratas, el receptor cubano Yasmani Grandal conectó su 4.º jonrón de la temporada, impulsó carrera, su número 18, y los Piratas y Aroldis Chapman ganaron el partido. Ustedes
bueno,
no saben
qué bueno.
Lo frustrante que era para Aroldis, que ha tenido en realidad 2 malas temporadas, y estaba teniendo hasta hace una semana una espantosa temporada, y ahora gana 3 partidos en menos de una semana. Imagínate.
Revivió el misil.
Muy bien. Oye esto. Los Medias Rojas de Boston apalearon a los Marineros de Seattle 14-7, pero eso no fue culpa de Randy Arozarena. No. Randy con un jonrón, un doblete, una impulsada, una anotada y una base robada. Imagínate, imposible hacer más.
Pero...
Y aún así perdieron. Randy Arozarena, ahora
te voy
estaba...
a decir lo que me dijeron por interno. Así,
yo quiero ver,
que llevas 4 meses hablando mal de Randy
Arozarena.
Mira. ¿Quién tú crees que dijo eso?
Yo he estado diciendo...
¿Quién tú crees que dijo eso?
Perdón, yo he estado informando sobre lo que ha hecho en el terreno de juego.
Tú no puedes hacer nada, ¿verdad?
Pero ahora está bateando. Mira qué bien que ahora cuando él está bateando, yo soy el primero.
Claro.
Sí, eso sí, okay. Hay que decirlo.
Okay. Su averaje ha subido 22 puntos en menos de una semana.
Le hacía falta un cambio.
No, totalmente.
¿Y el sueldo?
¿Ves? Todo cambia. Todo cambia.
Todo cambia. Y para bien.
Muy bien. Por los Medias Rojas de Boston, Yoshida, el japonés, con 4 carreras impulsadas. Mientras que Durán, 2 hits, 2 anotadas y 1 impulsada. Y en esta victoria de los Medias Rojas. Increíble la paliza que le propinaron anoche en Filadelfia los Yankees a los Phillies, 14-4, gracias a Aaron Judge, que conectó no uno, sino que 2 jonrones, y Juan Soto, el dominicano, con 3 impulsadas, 3 hits, 2 anotadas, incluyendo un doblete. Los Yankees están comenzando a jugar mejor, y menos mal, porque habían perdido 15 de las últimas 16 series. ¿Cómo que ya? No, señor.
¿Jugó tanto?
Bobby Witt, no. Un Grand Slam, y los Reales de Kansas City volvieron a ganar su partido. Bobby Witt, el jugador más valioso de la Liga Americana, y por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Esto es culpa de Marcano, que me robó 45 segundos.
No.
Hasta aquí los deportes. En Miami, sí. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Ah.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo. Aquí comienza Martí Noticias AM. El abrazo inicial para mi compañera gladiadora y mosquetera periodística Exilda Arjona Palmer. Buenos días, Exilda.
Buenos días, Ricardo. Un abrazo. Gracias por ese abrazo para mí y para los oyentes y también para los que están del lado allá del cristal.
Un abrazo de oso en este martes 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas. Día Internacional también de la Amistad y Día Mundial de la Tarta de Queso. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Mike Vázquez. Comenzamos ya.
Resumen de noticias.
¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué pasa en Venezuela? La tensión y las protestas aumentaron ayer tras la reelección de Nicolás Maduro. En diversos sectores del país, incluida la barriada popular de Petare en Caracas, miles de manifestantes exigieron la salida del mandatario al tiempo que fueron reprimidas por las fuerzas de Maduro.
Las imágenes de las estatuas derribadas en varias localidades del país se volvieron virales en las redes sociales, simbolizando el rechazo popular hacia el régimen de Maduro. En los videos se puede apreciar a decenas de seguidores que celebran luego de la caída de las figuras de sus pedestales. En otros de los videos que fueron difundidos a través de las redes sociales, se puede ver cómo conductores recorren las calles con la cabeza de las estatuas de Chávez atada a sus motocicletas, mientras la ciudadanía celebra.
Y atención que al menos dos personas murieron, 46 fueron detenidas y decenas resultaron heridas durante las protestas registradas ayer en Venezuela contra el fraude perpetrado por Nicolás Maduro. La primera víctima fue registrada en el Hospital Clínico de Maracay, en el estado Aragua. Según informó el centro asistencial, el hombre de 30 años perdió la vida en el marco de una manifestación.
De acuerdo con lo reseñado por el portal Efecto Cocuyo, se trata de Ramsés Izarra, un estudiante que fue alcanzado por una bala cuando protestaba en los alrededores de la redoma de San Jacinto, en Maracay, estado Aragua. De acuerdo con los testimonios del medio, Izarra llegó al centro asistencial sin signos vitales.
La Organización de Estados Americanos, OEA, convocó a una sesión especial para exigir a Maduro que muestre los resultados de la elección presidencial. La organización sesionará hoy para tratar la crisis regional causada por el dictador Nicolás Maduro, que se arrogó el triunfo en los comicios presidenciales de Venezuela sin permitir que la oposición liderada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado revisen las actas que acreditan los casi 10 millones de votos que se emitieron el domingo pasado en Venezuela.
Estados Unidos, Argentina, Chile, Canadá, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú, Paraguay, República Dominicana, Costa Rica y Uruguay redactan un proyecto de resolución para presionar a Maduro. Brasil, México y Colombia apoyan la necesidad de transparentar los resultados de los comicios en Venezuela, pero tienen agenda propia y miden su ofensiva diplomática contra Venezuela en relación a sus intereses regionales. Nicolás Maduro contraatacó ayer al retirar el personal diplomático de Venezuela en Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay y acusó a las 7 naciones de injerencistas por cuestionar los resultados de la elección.
La líder de la Alianza Opositora de Venezuela, María Corina Machado, publicó en su cuenta en X el enlace para que puedan ser verificadas las actas de cada mesa de votación correspondiente a la elección presidencial de este domingo en Venezuela. Machado dijo que el antichavismo cuenta con el 70% de las actas labradas por el sistema de voto automatizado del Consejo Nacional Electoral. Tenemos el 73,20% de las actas y con este resultado, nuestro presidente electo es Edmundo González Urrutia.
Con las actas que nos faltan, no alcanzan a Edmundo. La diferencia fue apabullante, dijo en una rueda de prensa la exdiputada, junto con el abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática, el mayor bloque opositor. La dirigente opositora aseguró que tienen pruebas del fraude electoral y proyecta una victoria de Edmundo González Urrutia con 6,27 millones de votos frente a los 2,75 millones de Maduro. En esa misma declaración explicó que los líderes mundiales fueron los primeros en tener acceso a la plataforma para corroborar los datos reales de la elección presidencial del domingo 28.
Los manifestantes venezolanos en la capital del país intentaron llegar ayer al Palacio de Miraflores en señal de protesta por las irregularidades en el proceso, lo que la oposición cataloga como un fraude electoral cometido por Nicolás Maduro en los comicios presidenciales del domingo. La líder del antichavismo, María Corina Machado, publicó una página web en la que fueron cargadas las actas de todo el país para que puedan ser verificadas. El furor y el interés del pueblo por consultar las actas de la oposición hizo colapsar la página.
Los técnicos trabajan para restablecer el acceso a los documentos que prueban el fraude. María Corina Machado lanzó el link de la web después de que el dictador Nicolás Maduro fuera proclamado ganador, sin que su régimen haya publicado las actas y las pruebas que reclama todo el mundo.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hablará hoy en la tarde con el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva en plena crisis electoral en Venezuela y en medio de los intentos de Brasil para obtener pruebas de las actas que certifiquen la victoria de Nicolás Maduro anunciada el domingo por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela ante las dudas expresadas por varios países del continente, incluido Estados Unidos, sobre la legitimidad de los resultados electorales.
Lula ha enviado a su asesor de asuntos internacionales y ex canciller Celso Amorín, que se ha reunido con Maduro y ha presionado para tener acceso a las actas electorales que certifiquen la victoria de Maduro frente al movimiento opositor liderado por Edmundo González Urrutia, apoyado por María Corina Machado. Washington afirmó que el anuncio de los resultados no tuvo credibilidad e hizo un llamado a las autoridades locales para que publiquen las actas.
Como era de esperar, Nicolás Maduro ha acusado a Estados Unidos de estar tras la oposición fascista, a la que culpa de organizar nuevas escaladas de violencia, tras negarse a aceptar los resultados de las elecciones presidenciales ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral.
Maduro se ha referido a las protestas que actualmente está viviendo el país, que han dejado ya un muerto, medio centenar de detenidos y una veintena de militares heridos, como comanditos y grupos delincuenciales creados para atacar objetivos y generar lo que creen ellos una escalada de violencia que los va a llevar a su sueño dorado, asaltar el poder en Venezuela.
El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha pedido al Consejo Nacional Electoral de Venezuela que permita acceder a las actas de votación y que publiquen los resultados electorales desglosados tras la polémica victoria de Nicolás Maduro.
En ese sentido, ha indicado que estos resultados no podrán considerarse representativos de la voluntad del pueblo venezolano hasta que no se publiquen y verifiquen todas las actas, además de investigar de forma completa cualquier queja o reclamación respecto al proceso electoral.
Las autoridades de Rusia, aliadas de Maduro, han hecho hoy un llamamiento a la oposición venezolana para que reconozcan su derrota en las pasadas elecciones presidenciales del domingo. En un comunicado transmitido por el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en la línea de lo manifestado en la víspera del presidente ruso Vladimir Putin, que felicitó a Maduro por su victoria.
Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la vergonzosa convivencia del gobierno de Pedro Sánchez con el régimen de Nicolás Maduro, haciendo a su vez un llamamiento a defender una Venezuela libre tras la victoria atribuida al chavismo en las elecciones presidenciales del domingo. Por su parte, Nicolás Maduro ha eliminado la publicación en la que agradecía al gobierno de España el reconocimiento de su victoria en las elecciones, luego que la vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz, reconoció expresamente los resultados oficiales. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores y Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Álvarez, no se ha referido a un posible reconocimiento del resultado y ha pedido total transparencia y la publicación verificable de las actas mesa por mesa.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Al menos una persona fallecida, podrían ser más, 46 detenidos, varios heridos durante las protestas contra el fraude de Nicolás Maduro en Venezuela. Se reportan incidentes muy serios en Caracas, en los estados de Aragua y Yaracuy, pero queremos saber de viva voz de nuestra corresponsal allí en territorio venezolano cómo amanecen las calles. Son fuertes las imágenes vividas que nos hacen recordar quizá la época de Saddam Hussein, cuando se derribaban con furia las imágenes, las estatuas del entonces dictador. Ahora en Venezuela, ¿qué pasa? Los buenos días para nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Buenos días, Aymara.
Buenos días. Bueno. Buenos días. Espero que ustedes se encuentren muy allá, aquí desde Caracas, Venezuela, muy a la expectativa y siguiendo con mucho detenimiento y cuidado todo lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas, porque prácticamente las protestas comenzaron después de que, de una manera express, el Consejo Nacional Electoral, sin contar con el 100% de las actas, proclamara a Nicolás Maduro como presidente reelecto de Venezuela. A la 1:00 a.m. de este martes todavía continuaban las protestas, y puedo decirles que la cifra actualizada a esta hora es de 6 personas fallecidas por estas protestas. 2 en el estado Zulia, 1 en el estado Yaracuy, 1 en Caracas y 12 en Aragua. Estas protestas se realizaron precisamente porque la gente, por lo que ocurrió el domingo, por lo que fue la jornada en la que además no se visibilizaron en los centros de votación ni a través de las redes sociales personas apoyando al régimen en este proceso electoral como sí pudimos verlo en procesos pasados, pues la gente se dio cuenta de que los resultados no son los resultados que han, los resultados con los que el CNE proclamó. El CNE además, y ya les voy a dar la palabra para que vayamos conversando porque tengo muchísima información actualizada que comentar para nuestra audiencia. El régimen hizo esta proclama horas después, casi 2 horas después de que el Ministerio Público anunciara que se había impedido al CNE tener el 100% de las actas, porque se había registrado desde Macedonia del Norte un ataque al sistema de transmisión electoral y señaló como responsables intelectuales por este ataque a Lester Toledo, que está fuera de Venezuela, está exilado, señaló a Leopoldo López, pero además señaló a María Corina Machado como una de las autoras intelectuales. Dijo que habían al menos 4 delitos por los que podían ser reinvestigadas estas personas, pero ya sabemos que aquí la única que está es María Corina Machado, y entre otros los delitos que se le pudieran señalar son instigación al odio y ataque al sistema electoral. Luego de esta jornada, y ya les doy, luego de esto que se supo a mediodía, se desataron las protestas en todo el país. Un dato muy interesante con el que podemos precisar el número de protestas. Desde mediodía hasta la una de la madrugada se contabilizaron 12 protestas puntuales. ¿Cómo? Se preguntarán. Por un sistema de geolocalizaciones que permite, por la temperatura de la gente en el lugar donde se encuentran concentradas, precisar que han sido 212 protestas. Hay más de 40 detenidos y ya a esta hora se tiene información de que fue derribada la sexta estatua de Hugo Chávez, la que estaba en Margarita, estado Nueva Esparta.
Aymara, en medio de toda la tensión que se está viviendo en Venezuela, Machado ha llamado a la ciudadanía a manifestarse pacíficamente en todas las ciudades del país este martes entre las 11 de la mañana y el mediodía. Pero queremos tocar contigo también este aspecto de que la oposición venezolana tiene en sus manos el 73,2% de las actas de todas las mesas de votación para comprobar quién realmente ganó en esta elección presidencial. ¿Qué importancia tiene esto, Aymara?
En efecto, es así, y aquí estás tocando dos puntos. Voy a comenzar por el primero. Ella llamó ayer en horas de la tarde, cuando todos pensamos que estaría resguardándose, porque hay información de que ya la policía política del Estado estaría tras ella tratando de ubicarla. Ella ayer ofreció una conferencia de prensa a las 5 de la tarde, y además quiero comentarles que a esa hora le tumbaron la luz al comando de campaña de ella, ubicado en Altamira, en Caracas. Le quitaron la luz y, sin embargo, bueno, pues con una planta eléctrica pudieron avanzar para poder ofrecer esta convocatoria de prensa que se dio a las 6 de la tarde. Ella allí dijo que tenían el 73.20% de las actas ya en sus manos y que a partir de las 12 de la noche estaría a disposición de quien quisiera consultarlo, una página web donde estaría asentada toda la información recogida, toda la información de las actas que habían ido recogiendo. El acta se llama Listados Presidenciales Venezuela 2024.com. Y allí estaría toda la información. La página estuvo activa a partir de las 12 de la noche, digo estuvo porque se activó, quiero decir, a las 12 de la noche, y ha sido un poco complicado entrar por el tráfico de personas que están buscando validar esto. La pertinencia de esta página y la pertinencia de esto es que este trabajo se logró gracias a todos los testigos de la mesa, de las mesas, de las 30.026 mesas en todo el país que estuvieron preparados para hacer esto. Y lo que contrasta con la información oficial es que, primero, el CNE proclamó sin el 20% de las actas. Segundo, desde ayer a la 1:30 de la tarde, la página oficial, el sitio oficial del Consejo Nacional Electoral está caído y no se puede abrir la página para consultar la información. Y tercero, de acuerdo con la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el organismo electoral está obligado a publicar en el sitio web todas las actas, todas las actas de las 30.026 mesas para que sean del escrutinio público. Y esto, nada de esto ha sucedido. Paralelo a esto, quiero contarles que así como María Corina Machado en esa conferencia de prensa a las 6 de la tarde llamó a las personas a que se concentraran en todos los lugares del país, en Caracas va a ser en la avenida Francisco de Miranda, frente a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de 11 a 12, Jorge Rodríguez, ayer en horas de la noche, también pidió a la gente que saliera a las calles a partir de las 2 de la tarde. En el caso de Caracas, está previsto que sea un recorrido por la avenida Francisco de Miranda desde Petare a Catia. es una avenida que arranca desde Petare y atraviesa Caracas de este a oeste.
Muy bien.
Pero además, y ya les voy a dar la palabra, hay que también poner en contexto que quienes en primer término habían respaldado este proceso electoral, me refiero a los invitados de Nicolás Maduro, como es el caso del expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, y el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, ahora están exigiéndole al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, le están exigiendo al CNE que publique los datos para garantizar la transparencia del proceso.
Muy bien, pues estaremos atentos, Aymara, sobre lo que suceda hoy en este llamado de María Corina Machado al acto en Caracas y otros puntos, porque dice que llegó la hora de defender el triunfo. Veremos la respuesta, por supuesto, también de las autoridades del régimen de Nicolás Maduro. Y estaremos muy, muy al tanto también mañana y toda esta semana, si es necesario, de cómo se vaya desarrollando esta situación en nuestro hermano país.
Muchísimas gracias, Aymara, y cuídate.
Gracias a ustedes por permitirme dar ese reporte desde Caracas.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y bueno, seguimos en esta cuerda analizando la situación en Venezuela. Tenemos acá en el programa al abogado venezolano Negar Granado. Muy buenos días, Negar.
Buenos días, Exilda. Para mí un placer acompañarte. Un saludo a Ricardo y a los escuchas.
Negar, esta situación que está viviendo Venezuela, nueve gobiernos latinoamericanos han demandado el lunes en un comunicado conjunto la revisión completa de los resultados de esta elección presidencial en Venezuela. Por su parte, también el presidente estadounidense Joe Biden hablará hoy en la tarde con el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. En medio de todo esto que está sucediendo en Venezuela, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu punto de vista?
Mira, Chila, definitivamente el fraude está ya visible, ya no es a puertas adentro, ya la comunidad internacional habla del fraude que hay en Venezuela, que en Venezuela no hubo unas elecciones transparentes y que lamentablemente el proceso está empañado. Lo preocupante de esto es la acción rápida con la que trabajó el régimen de Venezuela. Si nosotros nos remontamos al pasado, el 14 de abril del año 2013 se dieron las elecciones en Venezuela donde Nicolás Maduro supuestamente le gana a Enrique Capriles Radonsky. A Nicolás Maduro lo proclaman presidente electo el 19 de abril del 2013. Primera vez en la historia de Venezuela que al día siguiente de emitir el primer boletín oficial, porque debemos recordar que el primer boletín oficial se dio el día 29 de julio a las 12:05 de la medianoche, en horas de la tarde de ese mismo día se le estaba proclamando presidente electo a Nicolás Maduro y se le estaban entregando las credenciales como presidente electo. Eso no se había visto nunca en la historia. Primero, no hay una totalización de todas las actas escrutadas. No han terminado de llegar las actas de los votos en el extranjero. Y adicional a eso, no se ha dado la transparencia porque era lo que se estaba pidiendo y era lo que debió haber pasado, que se debió haber dicho una totalización de las 30.036 mesas que estuvieron abiertas en Venezuela. En el proceso de totalización se debió haber dicho en qué mesa, en qué parroquia, en qué municipio y en qué estado fueron elegidos Nicolás Maduro y fueron elegidos González Urrutia. Y eso daba de alguna otra forma una transparencia. Ahora, hoy en día, María Corina Machado, que es nada más y nada menos, o fue una de las directivas de Súmate, que fue una organización que se dio a la tarea de crear una plataforma electoral en Venezuela medio paralela a lo que era el Consejo Supremo Electoral o el Consejo Nacional Electoral actualmente tiene en sus manos el 40% de las actas escrutadas. O sea, ella tiene en sus manos el poder de decir el día de hoy que en ese 40% de actas que ella tiene, el señor González Urrutia es ganador con el 73%, lo que le da una abrumadora paliza a Nicolás Maduro y lamentablemente no se debió haber proclamado como presidente electo a Nicolás Maduro. Ahora bien, ¿ante quién tienen que ejercerse los recursos de invalidación o los recursos de impugnación de ese acto administrativo del CNE? Se tiene que hacer ante el Tribunal Supremo de Justicia, en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Al día de hoy, no he tenido información de que si Perkins Rocha o Juan Carlos Caldera hayan hecho los recursos impugnativos contra esa decisión del Tribunal del Consejo Nacional Electoral. Pero hoy hay que atacar por todas las vías, la vía administrativa, la vía judicial, la vía electoral, y bueno, el llamado que ella hizo a defender el voto es un llamado, bueno, natural de cualquier persona que considera que hubo un fraude en su contra y que los resultados no son los que hoy en día están publicados.
Pues estaremos también muy atentos, señor Granados, por esta situación que precisamente buscan fracturar, poniendo en la mira a María Corina Machado como la responsable para investigaciones y formulaciones de cargos y demás, y evitar que esta bola de nieve siga a nivel electoral surgiendo en territorio venezolano. Estaremos llamándole por todo lo que va a venir en esta semana y los días venideros, señor.
Con mucho gusto. Con mucho gusto estoy con ustedes. Gracias.
A usted.
Tiempo de la actualización informativa, vamos a nuestra sala de redacción inmediatamente.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para nuestros oyentes. Al menos 3 muertos y decenas de heridos se registraron el lunes en Venezuela por las protestas ante la proclama de Nicolás Maduro como ganador en las elecciones presidenciales. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Lo mataron a 2 personas aquí en San Jacinto.
Este lamento se registró en medio de la protesta en San Jacinto, estado Aragua, donde 3 venezolanos perdieron la vida protestando contra la proclama que hizo el Consejo Nacional Electoral de Nicolás Maduro como presidente. En los 24 estados de Venezuela se registraron protestas por el resultado que dio el organismo electoral.
¡El pueblo desarmando a la guardia!
La red de Encuesta Nacional de Hospitales contabilizó, además de los fallecidos, 44 heridos entre Aragua y Caracas, donde en su mayoría fueron por arma de fuego. Hasta la noche de este lunes habían sido derribadas 6 estatuas de Hugo Chávez en diversas ciudades de Venezuela. La noche de este lunes, Nicolás Maduro ordenó a sus seguidores civiles, militares y policiales mantenerse en la calle.
Calma, cordura y máxima movilización cívico-militar policial para defender la paz en la calle.
A través de la red social X, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó pasadas las 9 de la noche que 23 efectivos militares fueron heridos durante las protestas de este lunes. La organización no gubernamental, el Foro Penal, denunció la detención de al menos 13 personas hasta las 5 de la tarde de este lunes 29 de julio, a consecuencia de estas protestas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
En la isla, la falta de producción agrícola a gran escala compromete la alimentación de la población, así lo advierten campesinos consultados por Radio Martín Noticias, y Tomás Cardoso tiene esta información.
El desplome de las producciones agrícolas en Cuba comprometerá aún más el acceso a los alimentos en el segundo semestre del año, alertaron campesinos a Martín Noticias. Desde los palacios en el occidente cubano, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal, advirtió.
La producción de alimentos, después de todo este temporal que pasó, sabíamos de antemano lo que se nos avecinaba respecto a lo que se perdió en el campo y a lo que no se recuperó. Está dura y fuerte la cosa. Realmente hay un poquito de algún plátano que quedó, alguna yuca que quedó por ahí en algún campo, pero no hay... producción a gran escala de nada.
En la cooperativa Los Cristales, en Jatibonico, en el territorio espirituano, se producían los mejores granos de Cuba. Hoy nada de eso queda, cuenta el campesino Vladimir Ríos Cruz.
No tienen libertad. Lo primero que hacen es mandarse inspectores, regularte los precios. El campesino producía para él y para vender. Ya eso se acabó. Las cooperativas, olvídate de eso. Los autoconsumos de la batería, abandonados totalmente.
En la zona agrícola de Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos, están muy deprimidas las producciones, señala Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
Entre el municipio de Aguada de Pasajeros y el municipio de Abrego, hay un asentamiento que se llama Urquita, que era un gran productor de plátano, tomate y vianda. Eso ha desaparecido totalmente.
El Valle de Mayarí fue considerado en una época uno de los graneros de Cuba. Hoy ya nada se produce allí. Enfatizó Teresa Miranda Céspedes.
No hay nada, no hay producción, la gente no tiene incentivo. ¿Quién va a trabajar como un esclavo en una tierra ajena, sin recursos? Ya la gente no tiene ni bueyes, porque es que los bueyes se los roban. Y aquí lo único que hay es hambre y desesperación.
Y sobre el tema, la economista Marta Beatriz Roque Cabello concluyó.
No hay nada que nos haga pensar que esto va a mejorar. Nada que permita ver que se vislumbra algo en el futuro que nos va a resolver esta situación crítica en la que está viviendo el cubano.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La Cofradía de la Negritud instó el lunes a las autoridades a acelerar los procesos para celebrar un censo de población. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del primer cofrade.
La Cofradía de la Negritud alertó sobre las inconveniencias que provoca la ralentización del Censo Nacional de Población y Viviendas, un instrumento esencial para delinear políticas públicas que combatan las desigualdades raciales en Cuba.
Y el censo es algo que es fundamental para establecer políticas públicas. Y establecer políticas públicas es un camino expreso cuando se quiere avanzar en la lucha contra la desigualdad. Entonces, por eso que nos preocupa el censo. No se hizo en el 22, no se hizo en el 23, no se va a hacer en el 24, se hizo en el 25.
Indicó el fundador de la cofradía, Norberto Mesa Carbonell. El activista aseguró que en los últimos tiempos se ha acentuado la desigualdad racial. Uno de los indicativos es que en el sector privado los blancos están mucho más y mejor representados.
La población negra está muchísimo más atrás en cuanto a posibilidades de poner negocio que la población no negra. Eso es un elemento que tiene que ver con el agrandamiento de la desigualdad racial. Tiene que ver también con la desigualdad social, porque está muy vinculado todo eso con pobreza y exclusión. Y todo eso tiene que ver también con los derechos humanos.
Agregó que respecto al acceso a los estudios superiores, ha habido un proceso de blanqueamiento de las universidades en los últimos 30 años.
Si las personas no entran a la universidad porque tienen una presión económica determinada y si no se gradúan, no pueden ocupar los espacios prominentes de la cultura, de la economía, de la misma política.
El 21 de noviembre de 2019 se aprobó el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial.
Como propaganda, no pasa de eso. Los avances se verían si se hubieran establecido alguna política afirmativa que mostrara el interés real de las autoridades en avanzar en el campo de la lucha contra el racismo, la discriminación racial, medidas que pudieran de verdad convencernos de que no se trata de una estrategia de propaganda, sino que realmente hay un interés real en avanzar. Esas personas que llaman población vulnerable, ahora se está beneficiando de la acción del Estado. Esas personas no son beneficiarios de nada. Esas personas son verdaderas víctimas de la inacción de las autoridades para mejorar las condiciones de vida de esas personas. No ahora, sino hace 40 años.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y a las 8:32, vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Alfredo Finale.
Sí, efectivamente, muy buenos días para ti, Ariane, muy buenos días para todos los que te acompañan. Bueno, pues mira, te comento que estamos viviendo la cuarta semana de tranquilidad en el trópico. Eso pudiese estar terminando a fines de esta semana, porque el Centro Nacional de Huracanes sigue observando esa onda tropical que avanza sobre el Atlántico en dirección a las Antillas Menores y que, a pesar de que en el día de hoy no tiene potencial ciclónico donde se ubica, es decir, hay una gran concentración de polvo del Sahara sobre el Atlántico que impide su desarrollo, pero una vez que se mueva al norte de las Antillas Mayores, sobre áreas del sureste y las Bahamas, bueno, pues podrá encontrar ligeras condiciones para su desarrollo. Es muy probable que al menos una depresión tropical se esté formando próximo al fin de semana sobre áreas de las Bahamas, y eso estaría influyendo sobre Cuba con un flujo de vientos de región sur-suroeste aportando bastante humedad, lo que se traduce en el incremento del potencial de lluvias, sobre todo de viernes a domingo. En el tiempo local para hoy, condiciones muy similares a las del día de ayer. Se mantiene la cuña de altas presiones extendida desde el Atlántico hasta porciones del Golfo de México. Otro día cálido de lluvias ligeras y aisladas en todo el territorio. Ayer bastante calor, máximas que estuvieron de 33 a 35 grados Celsius, destacándose la localidad de Velasco en la provincia de Holguín con 37.0 grados Celsius. Guantánamo llegó a 35.6, Holguín y la localidad de La Jíquima, también en esa provincia, llegaron a 35.4, Júcaro y Venezuela en la provincia, es decir, la localidad de Venezuela en la provincia de Ciego de Ávila, llegaron a 35 y 35.2 grados Celsius. También 35 Santi Espíritu, Cienfuegos y la zona de Colón en la provincia de Matanza, que llegaba a 35.2. Para hoy, te decía inicialmente, poco cambio, una tarde cálida, aisladas lluvias, estará con poca nubosidad en las primeras horas del día, luego parcialmente nublado desde el final de la mañana y podrá nublarse solo en la tarde en localidades del interior donde se producirán aisladas lluvias y tormentas, serán escasas sobre todo en la costa norte del territorio. Para hoy, otro día cálido, máximas de 33 a 35, superiores en localidades del interior, y la noche se mantiene cálida y húmeda entre 25 a 28 grados Celsius. Vientos variables débiles con calma y de región este-noreste, alcanzando en la tarde de 10 a 25 kilómetros por hora. Oleaje en el litoral norte-oriental desde Las Tunas hasta Guantánamo, poco oleaje en la costa norte-central desde Villa Clara a Camagüey, también poco oleaje en toda la costa sur de Cuba y mar tranquila en el norte de la región occidental. La luna continúa su tránsito por la fase de cuarto menguante. Buenos días para todos.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Y luego del preocupante aumento de casos de violencia machista en Cuba durante el 2023 y de que en el primer semestre de este año los observatorios independientes registraran al menos 30 feminicidios en la isla, el gobierno cubano anunció la creación del Sistema Nacional de Registro, Atención, Seguimiento y Monitoreo a los Hechos de Violencia de Género en el Escenario Familiar, informó el periódico Oficial Granma. Durante la más reciente reunión del Consejo de Ministros celebrada este fin de semana, la Fiscal General de la República, Yamila Peña Ojeda, detalló que se conformó un grupo con 25 expertos para el desarrollo de un registro administrativo informatizado e interoperable que utilizaría las plataformas propias de estas instituciones para la gestión de los procesos penales.
La realidad, de Exilda, es que estos pasos han sido tomados por las autoridades gracias al trabajo y la presión de los observatorios independientes Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba, que más de una vez han denunciado el ocultamiento de la información por parte del gobierno cubano y la criminalización de la red de observadoras, y han exigido al Estado cubano la promulgación de una ley integral contra la violencia de género y la creación de refugios y sistemas de rescate para mujeres y sus hijas e hijos en situaciones de peligro. En el informe anual de feminicidios en Cuba en 2023, la directora de las Tensas, Ileana Álvarez, destacó que 2023 fue un año muy dramático para las mujeres cubanas, al registrarse 89 feminicidios en la isla.
Así es, Ricardo, y para conversar sobre este asunto contactamos a Yanelis Núñez. Ella es especialista de género del Observatorio a las Tensas y siempre es un placer tenerla acá en el programa. Buenos días por acá, Yanelis.
Buenos días y muchas gracias por invitarme.
Yanelis, ahora aparecen ellos con este registro para casos de violencia de género y muestran algunos datos sobre los feminicidios. ¿Es algo que ustedes como organizaciones feministas independientes han exigido y han reclamado transparencia durante todos estos años? Así que, ¿qué significado tiene?
Sí, bueno, no es la primera vez que ofrecen algunas cifras que son dispersas y ante todo que no sabemos qué metodología se usó para hacerla, que son ambiguas, que no se sabe de dónde parten, ¿no? Ya lo hicieron en octubre de 2023 cuando dijeron que hasta ese mes de 2023 habían registrado 117 feminicidios. No sabemos si en el 2023 o en los últimos años. En fin, ese tipo de procedimientos es propio del régimen y no solo en el tema de violencia de género, sino en todos los temas que de interés ciudadano, ¿no? Entonces, sí creemos que es importante y, como ustedes decían, es producto de la presión que se ha hecho a través de los medios de prensa, a través de los observatorios, a través de las organizaciones de mujeres que existen, a través de toda la presión de la sociedad civil que está visibilizando y poniendo sobre la mesa cada vez más estos casos, pese a que, por supuesto, la persecución política sigue estando a la orden del día, ¿no? Y pese a las condenas ejemplarizantes por hablar incluso de libertad de expresión, por hablar de transparencia, por hablar de temas, bueno, en el que la problemática de la violencia de género pues está atravesada, ¿no? Entonces, pese a todo eso, ellos han tenido que reconocer el tema de la violencia de género y por supuesto eso lo primero, lo más importante, aunque siguen igual sin nombrar, es decir, ellos no utilizan el término ni feminicidio ni femicidio, que son los más estandarizados a nivel internacional, incluso ONU Mujeres los asume como sinónimos, y eso lo podemos ver incluso en el observatorio oficial, que es importante decir que existe un observatorio oficial, aunque no sea muy claro, aunque no tenga cifras reales, porque ellos solamente los datos que están poniendo son los casos en los que el feminicida ya se ha condenado. Entonces, al final no es una cifra real, ¿no? Porque ahí se excluye el feminicida que se suicidó e se incluyen, por supuesto, los feminicidas que están pendientes de juicio, en fin. Entonces, bueno, esto es un paso más. Repito, gracias a la presión de nosotras, que hay que seguir haciendo hincapié, más que nada en que se tomen medidas inmediatas, ¿no? Como sí, el tema de los refugios, como el tema de la tipificación del feminicidio, que en el 2022 se perdió la oportunidad de hacerlo dentro del Código Penal, y el tema de la sensibilización, porque no de nada vale pues estos datos duros, ¿no? Estos datos que son bastante fuertes, como es la contabilidad de las muertes machistas, sino hacer campañas de prevención, y ellos tienen el control de las instituciones, el control de los fondos públicos, el control de los medios de prensa masivos, y son los que pueden empezar a hacer incidencia de manera más masiva, ¿no? Y eso también es una de las iniciativas que siempre le estamos exigiendo.
Muy bien, pues enhorabuena, felicidades a esa labor, a este esfuerzo de ustedes como observatorios independientes en esta presión, que como bien lo ha dicho doña Yanelis Núñez, es un paso más, o quizá un paso menos, para llegar a la ley integral que tanto se percibe en estas buenas intenciones, no a la violencia de género en Cuba ni en ninguna parte del mundo. Un abrazo y felicitaciones.
Gracias, Yanelis.
Muchas gracias.
Y avance este martes de Martín Noticias AM con más información.
Los congresistas cubano-americanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez anunciaron que enviaron una carta a la administración Biden para pedir que condene de manera inequívoca el flagrante y descarado asalto al poder en Venezuela y fortalezca las sanciones contra el régimen.
Hay que imponer rápidamente sanciones amplias y robustas al régimen, así como sanciones específicas a los individuos responsables de subvertir el sistema democrático que una vez tuvo Venezuela, subrayaron los legisladores todos republicanos de la Florida.
Imponer las sanciones más fuertes posibles al régimen, a los miembros del régimen, a los que trata con el régimen, a los que se lucran con el régimen y a los que tienen negocios con el régimen.
Estamos enviando el mensaje que la administración del presidente Biden y la vicepresidenta Harris tienen que sacar un testimonio, tienen que decir claramente, en mandarle el mensaje al régimen de Maduro, que no se pueden robar las elecciones, que los Estados Unidos van a mostrar liderazgo, y no solamente eso, demostrar un documento fuerte en contra del robo descarado de las elecciones.
Parar el proceso de procesar su petróleo para que no lo pueda vender en ninguna parte del mundo. Es la única cosa que ellos entienden, es la fuerza.
Al concluir la misiva, Díaz-Balart, Salazar y Jiménez afirmaron que el pueblo venezolano merece un conteo justo de sus votos y un proceso electoral libre de intimidación que permita a sus candidatos elegidos postularse libremente.
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, convocó una reunión extraordinaria para el miércoles destinada a abordar los resultados de las elecciones en Venezuela, a petición de una docena de países miembros.
El encuentro tendrá lugar este 31 de julio a las 3 de la tarde en el Salón Simón Bolívar, en la sede de la OEA en Washington.
Ya desde Tokio, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se mostró preocupado de que el resultado anunciado no refleje ni la voluntad ni los votos del pueblo venezolano.
It's critical that every vote be counted fairly and transparently.
Blinken aseguró que es fundamental que cada voto se cuente de manera justa y transparente, que los funcionarios electorales compartan de inmediato la información con la oposición y los observadores independientes sin demora, y que las autoridades electorales publiquen el recuento detallado de los votos.
El alto representante de la diplomacia estadounidense dijo que la comunidad internacional está observando esto muy de cerca y responderá en consecuencia.
Opositores cubanos manifestaron a Martín Noticias su opinión sobre los resultados electorales en Venezuela.
La activista Celandia Pérez, quien integra la Comisión Cubana de Defensa Electoral, calificó como una violación a los ojos del mundo estos resultados.
Fue una total violación a los procesos electorales democráticos, transparentes. Han sido las elecciones más fraudulentas que se ha visto en Venezuela.
El intelectual y activista Manuel Cuesta Morúa opinó que se trata de un golpe de Estado electoral.
Estamos frente a un golpe de Estado electoral en Venezuela con un impacto regional increíble, porque supone también un problema de seguridad nacional para muchos de los países de la región. Solo pensemos en el tema de la inmigración. Ha desconocido la voluntad popular, que abrumadoramente y masivamente mostró su rechazo al chavismo.
El opositor y comunicador Boris González Arena calificó los resultados electorales como un desastre para un pueblo agotado como el cubano y con serias afectaciones a los países vecinos por la muy segura emigración venezolana.
Lo que sí sé es que es una acción inhumana, de una crueldad enorme, porque es un pueblo agotado. Es un pueblo agotado como el cubano. Para los países limítrofes con Venezuela va a ser otro desastre. Todos van a tener que enfrentar el crecimiento de la población venezolana que llega en condiciones de desespero y miseria.
La reciente apertura de la empresa importadora Mesol bajo la gestión de Meliá Hotels International en Cuba pone en evidencia la profunda crisis que atraviesa la isla en términos de abastecimiento de productos básicos.
Esta iniciativa, aunque presentada por la prensa oficialista como una solución eficiente para mantener la calidad en los hoteles de la cadena española, es un reflejo de la ineficacia del gobierno cubano para garantizar la provisión de bienes esenciales a su población y ahora a sus socios comerciales.
Residentes en Santa Clara le contaron a Martín Noticias que la situación es crítica en la isla ante la escasez y carestía de los alimentos, que en ocasiones los lleva a no tener nada que comer.
Pésima. La situación que estamos viviendo, no tenemos ni qué comer, ni qué darle a nuestros hijos, no tenemos nada. Todo muy caro, el aceite, la comida.
La situación que están viviendo los cubanos, que estamos viviendo los cubanos ahora mismo, es pésima. Las personas que no tienen gas para cocinar, no tienen que meter en leña o en carbón, o bueno, quedarse sin comer a veces.
Cuba aceptará dólares canadienses en efectivo en sus instalaciones turísticas a partir del 1 de agosto, en otra movida del gobierno para captar divisas en medio de su peor crisis económica.
Hasta ahora, los turistas de Canadá que visitaban Cuba solo podían realizar transacciones con tarjetas de débito y crédito de bancos canadienses, pero no podían usar dinero en efectivo.
A finales de la pasada semana, funcionarios del grupo hotelero Gaviota y la Oficina de Turismo de Cuba en Toronto ofrecieron una conferencia de prensa en la que anunciaron que, además de comenzar a aceptar efectivo, tenían previsto abrir nuevos hoteles en los próximos meses, reportó Travel Week, un portal canadiense especializado en turismo y viajes.
En la nota de cierre, O'Neal Bebecito sigue consolidándose como uno de los cantantes del momento en varios puntos de Estados Unidos. Prueba de ello son los datos que está consiguiendo en ciudades de Florida como Miami, Hialeah o Tampa en Spotify.
El cantante cubano compartió capturas de pantalla de Spotify que muestran que sus canciones son de las más escuchadas en la semana del 21 al 27 de julio en varios lugares.
Martín Noticias AM en América Latina.
He encendido el faro informativo de nuestros países.
Así es, un gusto siempre tener acá a Alejandro Marcano y más en estas situaciones por estos días. Así que bienvenido al programa.
Muchísimas gracias. Antes de que Pepe Lacayo venga con sus deportes,
tú hablas.
Me estoy autocensurando. Bueno, nada, ya ustedes han tocado mucho del tema de Venezuela porque además está en el centro noticioso. Fraude masivo, dice toda la prensa internacional en Venezuela. Ayer lo dijo María Corina, 73,25% de las actas confirma la victoria de Edmundo González. Hay reacciones. Hoy quería leer las agencias de noticias. AFP dice fue un robo, protesta y cacerolas tras reelección de Maduro en Venezuela. El Mundo España, rebelión en las calles de Venezuela por el fraude de represión chavista. Por cierto, manifestantes reportan asesinato de joven lamentable. Yo vi las imágenes y me dio muchísimo dolor. Un joven de 15 años en Aragua, otro periodista resultó herido. Hay, según Foro Penal, 46 detenidos. Hay mucha represión de parte del régimen de esta movilización del venezolano. El venezolano más humilde, los cerros, aquella frase que políticamente siempre escuchamos, cuando los cerros bajen, todo va a cambiar. Creo que el liderazgo, es hora de liderazgo. María Corina tiene una oportunidad de oro de demostrar que realmente puede cobrarle al régimen y demostrarle al mundo que ellos y la oposición ganó. Hoy tiene asambleas, ayer fue un día importante, el liderazgo opositor no salió a las calles, no acompañó a la gente. Se le criticó a Leopoldo en 2014, se está repitiendo la película, pero muchos apostando a que hoy se haga, que se controle. Si se desboca esta protesta, se convierte en saqueos, en una situación que nuestros países sabemos cómo puede terminar.
Pero no hay temor de que la apresen o saquen alguna excusa para echarle mano a María Corina.
No, pero es que ayer ya el fiscal pidió su cabeza y la responsabilizó del sabotaje electoral, es decir, la están buscando. Ella tiene sus anillos de seguridad, pero ya el régimen, a ella, a Leopoldo López y a otro funcionario opositor, en cualquier momento la pueden apresar. Ellos ignoran y piensan que el régimen no lo puede hacer. Yo creo que el régimen, después de que hizo lo que hizo, según el mundo entero, aliados y no aliados, excepto algún grupito del grupo de Alba, Cuba, Nicaragua, pues se han dado cuenta de que hubo un gran fraude.
Quiere fracturar la oposición por la cabeza.
Exactamente, sí. Y vamos a ver qué pasa. La OEA ha convocado a una reunión extraordinaria para abordar el proceso electoral. Panamá pone en suspenso las relaciones diplomáticas con Venezuela. Ahora empieza la situación, porque el régimen de Maduro ayer expulsó a los embajadores de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Perú expulsó a diplomáticos, ya la retaliación diplomática, tú me lo haces, yo te lo hago, les dio 72 horas para abandonar el país. Aquí los que más van a sufrir son los venezolanos que tenían un plan B de me voy, porque los países cerrando frontera, ya ahora Venezuela ha suspendido los vuelos comerciales hacia y desde Panamá y República Dominicana, es decir, que ya no hay posibilidad, vamos a devolvernos a esos tiempos en que estás atrapado, o sales por la frontera con Colombia, que probablemente Gustavo Petro, que es uno de los que poco he escuchado.
No, sí. nada.
Me estoy dando cuenta que de
Murillo
todo,
fue el embajador. Sí.
Wow.
Hay algunos que han adoptado esa postura de quedarse callados.
Sí. Lula ha estado más al frente, aunque sabemos que incluso va a hablar con Joe Biden hoy sobre el tema, o el presidente de Estados Unidos va a hablar con él, pero me acabo de dar cuenta en toda la que Colombia no, su presidente no se ha pronunciado. Son días difíciles, días donde la gente está muy descontenta. Ayer tumbaron las estatuas y yo creo que es un simbolismo importante. Quemaron lo que yo creo que ayer se acabó el chavismo. Ayer se acabó el chavismo, lo que era su simbología. Claro. No lo quieren. Queda el madurismo con todas sus ramificaciones, lo nuevo. Pero la figura de Hugo Chávez la acabaron ayer, derrumbando las estatuas, las únicas que había en Venezuela, en Sonora. Así que comenzamos una nueva etapa que, por supuesto, no va a ser fácil, va a ser muy difícil. Si me preguntaran mi opinión, yo diría, las tenemos todas de perder. El régimen todavía tiene mucho poder, muchos aliados. Nosotros no estamos armados, lo hemos demostrado, y vamos a ver qué
pero
pasa.
Pero hay que esperar a ver
aquí.
Qué pasa.
Sí, claro, y creer en Dios. Claro. Lo más grande. Sí. Ya llegó Pepe Lacayo. Hoy no Preséntalo. Va a tener ninguna concesión conmigo. Nada, fuera. Deportes. Nos vemos mañana.
Gracias.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario olímpico.
Así es, el arrollador. Dijimos que le íbamos a poner ese eslogan, ¿verdad? El arrollador olímpico Pepe Lacayo.
Medalla de oro.
Ahí lo tienen.
Bueno, solamente porque ustedes mencionaron las Olimpiadas, tenemos que arrancar con eso, porque Argentina en el fútbol masculino se juega todo esta tarde contra Ucrania. Los dos tienen una victoria y una derrota. El que gane este partido avanza a la próxima ronda. Es así de fácil. El empate a lo mejor le conviene a los dos, pero como no están seguros, hay que ganar. República Dominicana, sí, juega esta tarde contra Uzbekistán, que ya está eliminada, pero los dominicanos, si ganan, podrían clasificar a la próxima ronda. España está clasificada, juega contra Egipto. Egipto tiene 3 puntos. Marruecos juega contra Irak, los dos tienen 3 puntos. Nueva Zelanda contra Francia, Francia está clasificada, pero Nueva Zelanda necesita una victoria más. Estados Unidos, que tiene 3 puntos, va contra Guinea, que está eliminada. Israel, que tiene 1 puntico, va contra Japón, que ya está clasificada a los cuartos de final. Y Paraguay, que tiene 3 puntos, contra Mali, que tiene 1. Este es el fútbol masculino. Mañana hablamos sobre el fútbol femenino de los Juegos Olímpicos. Aroldis Chapman.
Otra vez.
Aroldis Chapman, que durante 2 años no podía darle al agua si se caía de un bote, ahora tiene 3 victorias en una semana. ¿Sí? Así es el béisbol. Así es el béisbol de increíble. Y espérate que oigan lo que hizo Randy Arozarena. Otro que tampoco le daba agua si se caía de un bote. Ahora con el nuevo equipo está bateando 500.
Bueno, el cambio, cambio.
Sí, todo cambia.
Los cambios.
Todo cambia. Una canción famosísima chilena. Todo cambia.
Así que, y son buenos a veces.
Así es. Bueno, los Piratas de Pittsburgh vencieron a los Astros de Houston 5-3. Hubo 3 cubanos en este partido. Aroldis Chapman ganó su 4.º de la temporada. Lanzó 1 inning perfecto para la victoria, mientras que Jordan Álvarez tuvo 2 hits, una carrera impulsada para los Astros de Houston, su remolcada número 55. Y por los Piratas, el receptor cubano Yasmani Grandal conectó su 4.º jonrón de la temporada, impulsó carrera, su número 18, y los Piratas y Aroldis Chapman ganaron el partido. Ustedes
bueno,
no saben
qué bueno.
Lo frustrante que era para Aroldis, que ha tenido en realidad 2 malas temporadas, y estaba teniendo hasta hace una semana una espantosa temporada, y ahora gana 3 partidos en menos de una semana. Imagínate.
Revivió el misil.
Muy bien. Oye esto. Los Medias Rojas de Boston apalearon a los Marineros de Seattle 14-7, pero eso no fue culpa de Randy Arozarena. No. Randy con un jonrón, un doblete, una impulsada, una anotada y una base robada. Imagínate, es imposible hacer más.
Pero...
Y aún así perdieron. Randy Arozarena, ahora
te voy a decir lo que me dijeron por interno. Así,
yo quiero ver,
que llevas 4 meses hablando mal de Randy
Arozarena. No, perdón.
Mira, ¿quién tú crees que dijo eso?
Yo he estado diciendo...
¿Quién tú crees que dijo eso?
Perdón, yo he estado informando sobre lo que ha hecho en el terreno de juego.
Tú no puedes hacer nada, ¿verdad?
Pero ahora está bateando. Mira qué bien que ahora cuando él está bateando, yo soy el primero.
Claro.
Sí, eso sí, okay. Hay que decirlo.
Okay. Está, su averaje ha subido 22 puntos en menos de una semana.
Le hacía falta un cambio.
No, totalmente.
¿Y el sueldo?
¿Ves? Todo cambia. Todo, otra vez, todo cambia.
Todo cambia. Y para bien.
Muy bien. Por los Medias Rojas de Boston, Yoshida, el japonés, con 4 carreras impulsadas. Mientras que Durán, 2 hits, 2 anotadas y 1 impulsada. Y en esta victoria de los Medias Rojas. Increíble la paliza que le propinaron anoche en Filadelfia los Yankees a los Phillies, 14 carreras por 4, gracias a Aaron Judge, que conectó no uno, sino que 2 jonrones, y Juan Soto, el dominicano, con 3 impulsadas, 3 hits, 2 anotadas, incluyendo un doblete. Los Yankees están comenzando a jugar mejor, y menos mal, porque habían perdido 15 de las últimas 16 series. ¿Cómo que ya? No, señor. Bobby Witt, no. Un gran slam y los Reales de Kansas City volvieron a ganar su partido. Bobby Witt, el jugador más valioso de la Liga Americana, y por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Esto es culpa de Marcano, que me robó 45 segundos.
No.
Hasta aquí los deportes. En Miami.
Sí.
Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.